Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El mayor desafío para cualquier pensador es plantear un problema de manera que se llegue a una solución. Bertrand Russell.
En los programas anteriores comenzamos a plantear como una paradoja la idea que las normas de calidad que deberíamos desarrollar todos los laboratorios ponen en riesgo la continuidad de pequeños laboratorios que no podrían alcanzar estos estándares y serían reemplazados por lugares de toma de muestra de grandes laboratorios. Esto va claramente en contra del crecimiento y desarrollo de los profesionales del laboratorio y de la calidad final en sí, que no solo está construida desde la calidad analítica, sino también desde el aporte de los conocimientos que los laboratorios podemos proveer a los médicos a la hora de la selección de los estudios más apropiados, la interpretación adecuada de los mismos y participando activamente en el equipo de salud. Esta nueva modalidad, que tiene que ver más con la economía de mercado que con la mejora de la salud de nuestras comunidades y el desarrollo pleno del potencial de la bioquímica clínica, es un tema que valoraremos en profundidad con debates simultáneos de varios colegas de Iberoamérica para buscar aportar desde la radio claridad para resolver estas cuestiones y llegar a comprender mejor la realidad, acercarnos a la verdad y cumplir nuestro principal objetivo, que es el de promover el desarrollo de los laboratorios para el bien de la salud de nuestras comunidades. Desde El Microscopio queremos invitarlo a participar con sus ideas en la búsqueda de soluciones.
El Microscopio promueve el aprovechamiento social del conocimiento bioquímico.
Estamos en El Microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. El doctor Corvo Guadelli es doctorado y magíster de la ciencia en bioquímica por la Universidad de Ottawa y posteriormente postdoc en bioquímica clínica en la Universidad de Toronto. Es profesor titular de bioquímica clínica en el Hospital para Niños en los departamentos de bioquímica y medicina de laboratorio y patobiología de la Universidad de Toronto en Toronto, Canadá. Participa activamente en la Asociación Americana de Química Clínica y es miembro de la Academia Canadiense de Bioquímica Clínica y diplomado del Consejo Americano de Química Clínica. Se ha desempeñado como editor en jefe de la revista Clinical Bioquímica durante 7 años. Fue presidente de la Comisión de Acreditación de Química Clínica desde 2006 hasta 2010. Actualmente es vicepresidente de la División de Publicaciones y Comunicaciones de la Federación Internacional de Química Clínica, así como su coordinador de Relaciones Públicas.
En esta oportunidad entrevistamos al Dr. Corvo Guadelli, quien trabaja en el Hospital Sick Kids en Canadá y es profesor y jefe de Departamento de Química Clínica en la Universidad de Toronto.
Hola Corvo, es un placer tenerte en nuestro programa. Muchas gracias por tu tiempo.
Well, thank you very much, Hernán. It's a pleasure for me to participate.
Muchas gracias, Hernán. Para mí es un placer participar en esta entrevista y apoyar el programa de radio. Creo que es un programa educativo muy importante para Argentina y el resto de Latinoamérica. Mis felicitaciones por este programa. Estoy muy, muy feliz de participar.
Muchas gracias. Es un placer para nosotros poder hacerte esta entrevista. Queríamos saber acerca del estudio CALIPER, que es un estudio muy interesante. Ya se ha publicado en varias revistas internacionales de química clínica. Y queremos preguntarte sobre cómo surgió este proyecto.
The CALIPER stands for the Canadian Laboratory Initiative on Pediatric Reference Intervals. This was an initiative that started about 6 years ago here in Canada.
Bien, CALIPER significa Iniciativa de Laboratorio Canadiense sobre Intervalos de Referencia Pediátricos. Esta iniciativa comenzó hace 6 años en Canadá para cubrir las brechas de los intervalos de referencia, en especial en niños. Como sabrás, los médicos reciben los resultados directamente y en la mayoría de los casos se necesitan determinadas especificaciones como edad, sexo e intervalos de referencia para niños de diferentes edades. Y esto no está completamente disponible, pero la información que sí está disponible está un poco desactualizada. El estudio surgió hace 6 años para cubrir esa brecha y proveer de una base de datos completa en niños y comparar diferentes grupos étnicos y tratar de comprender varios factores como edad, sexo, etnias, y ver cómo influyen en los valores de laboratorio y en los marcadores.
¿Cuáles son los objetivos principales de este estudio que están realizando en niños?
El objetivo principal es cubrir la brecha actual y desarrollar la base de datos especialmente para que ayude a los clínicos y pediatras a interpretar los resultados de las pruebas.
We call them covariates, variables that affect reference intervals, including age, sex, ethnic background.
El segundo objetivo es el estudio de las variables. La llamamos variables centrales a aquellas que afectan los valores de referencia como la edad, sexo, contexto étnico, índice de masa corporal y otros factores como cambios estacionales e incluso cambios diarios. El tercer objetivo es determinar las variaciones biológicas en niños porque no hay este tipo de información disponible completamente. En la actualidad. Tenemos cierta información sobre adultos. En nuestro estudio también buscamos información sobre variación biológica.
Cosro, ¿qué se logró hasta el momento?
Well, I'm happy to say that we were able to go to the community in various schools and community centers, and we have collected so far.
Podemos decir que hemos llegado a la comunidad, escuelas, centros comunitarios y juntamos hasta el momento más de 5.000 muestras de sangre de niños sanos. No estamos juntando muestras de pacientes hospitalizados, sino que estamos tomando muestras de niños sanos. Vamos a las escuelas, a los centros comunitarios, otros centros donde haya niños sanos de los que podamos tomar muestras.
For about 63-65 biomarkers and lab tests.
Hemos analizado ya casi 3.000 muestras de las 5.000 que juntamos para unos 63 o 65 biomarcadores y pruebas de laboratorio.
These are chemistry tests, proteins, enzymes, and some of the other analytes.
Hace poco tiempo publicamos el primer informe de química clínica donde publicamos los valores de referencia para unas 40 pruebas químicas de proteínas, enzimas y otros analitos. Hay un segundo estudio que va a ser publicado este otoño también sobre química clínica. Se publicarán marcadores endocrinos, hormonas y otros inmunoensayos. Acabamos de terminar también otros 23 ensayos. Hicimos otros análisis de troponina y otros biomarcadores. Esperamos tener unas 70 pruebas completas para este otoño. Muchos de estos recursos están actualmente disponibles y otros van a estar disponibles en nuestra página de internet caliperdatabase.com. Nuestra intención es que todo esté disponible para todo el mundo y que todos los laboratorios puedan consultarlos para ayudar a los niños hospitalizados en diferentes países.
Yes, really. I speak with many colleagues, and everybody thinks this is a very, very important study because we need more information about this reference value.
And I think sí, compartimos con nuestros colegas que se necesitan los valores de referencia y que son de gran importancia. Ahora quería preguntarte cómo se beneficiarán el paciente y el clínico con este estudio.
So I think clinicians benefit directly by having a more up-to-date database, and they can use that to.
Los clínicos se benefician directamente con la información actualizada y con la interpretación de la base de datos.
Smartphones for iPhone and for BlackBerry and other smartphones.
Estamos trabajando en la creación de aplicaciones para iPhones y smartphones, teléfonos inteligentes y BlackBerries, entre otros, para que los clínicos puedan tener una aplicación para Caliper para acceder cuando están en la clínica para que puedan visualizar la información desde su celular.
Directly on their smartphone. So we like to bring the data to the clinicians more closely to these.
Queremos brindar la información de la mejor manera posible. También es muy importante para los pacientes, ya que las brechas que existen crean el riesgo de varios errores y errores en laboratorio, incluso errores de interpretación que pueden llevar a un mal diagnóstico o enfermedades y trastorno del niño.
Diseases and various disorders of children, and so these reference intervals directly.
Estos intervalos de referencia ayudan directamente a mejorar el cuidado de la salud en niños enfermos.
This is a very important step. And what are the next steps?
Este es un paso muy importante, realmente. ¿Y cuáles son los próximos pasos en este proyecto?
Next step is what we want to, because we developed the database. On the Abbott system, the Abbott Architect system,
desarrollamos la base de datos en el sistema Abbott, en el sistema de laboratorio Abbott.
Other instruments such as Beckman, Roche, Siemens, and Ortho Clinical Diagnostics.
Queremos hacer estudios de transferencia y tener intervalos de referencia para otros instrumentos como Beckman, Roche, Siemens y diagnósticos clínicos Ortho.
Studies so that hopefully by the end of this year we will have reference intervals for all platforms.
Estamos haciendo estudios de transferencia basados en guías CLS. Para fin de este año queremos tener todos los intervalos de referencia para todas las plataformas principales en el laboratorio clínico. Es importante la difusión del estudio Caliper para todos los usuarios, no solo los de Abbott, sino para otros sistemas que también necesiten la información. El próximo paso es estudiar más biomarcadores y pruebas por espectrometría de masa y establecer nuevos intervalos de referencia para nuevos biomarcadores y sistemas. Estos son nuestros objetivos a futuro.
Okay, Castro, really was a very, very impressive work. I think it's very, very useful.
Es un trabajo muy importante y de gran utilidad para todos los que trabajamos en salud y a todo el mundo. A través de este programa vamos a difundir el estudio en toda Iberoamérica y esperamos contribuir de esta forma. Muchas gracias, Castro.
I think we can contribute with the radio with this project. We are in contact in the new programs about this project. Thank you very much, Khosrow.
Oh, thank you very much, Hernán. I appreciate the opportunity to share with you.
Muchas gracias a ustedes, Hernán. Les agradezco la oportunidad de transmitir la información en este medio. Invitamos a realizar este estudio en Argentina y en toda Latinoamérica para hacer este estudio Caliper en otras partes del mundo.
In Argentina and other parts of Latin America, because I think it's important to repeat these studies in other parts of the world.
We try to send this message for all.
Ojalá fuera así. Y seguramente, Corro, la semana que viene te volveremos a llamar para entrevistarte y que nos cuentes más en detalle algunas experiencias que han tenido con estos valores de referencia.
Estaré esperando la llamada, gracias.
Estamos en el microscopio. El microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
can imagine life outside the beaten track. Who's gonna stop a running train if no one cares to dwell and no one wants to look back? Somewhere along the line you gave up asking when it got a little too complex. But if you don't question what has been, does it mean that you don't care what's coming next? You got no one to follow, and no one will follow you. Ain't that a relief? That everything and everyone must grow in opposition to resistance and contradiction. There's ain't no time to go to sleep. Ain't no time to go to sleep. Tell the story straight. Does anyone believe there's still a story to be told? Somewhere along the line you just stop walking when the undercurrent got too strong. But someday a lonesome busker will come knocking with a soft and long forgotten song. That you got no one to follow, and no one will follow you. But ain't that a relief? That everything and everyone must grow in opposition to resistance and contradiction. There's ain't no time to go to sleep. No. There's ain't no time to go to sleep.
Corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. El doctor Leberton Ortiz es tecnólogo médico de la especialidad de laboratorio clínico por la Universidad de Chile, jefe del laboratorio clínico del Hospital de La Serena, miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica y de la Sociedad de Tecnólogos Médicos de Bioanálisis Clínico, presidente del Congreso de Química Clínica y del Congreso de Tecnología Médica, expositor, docente, tutor de tesis, asesor, entre otras muchas actividades y cargos. Ha sido distinguido a nivel nacional como el mejor tecnólogo médico del país en el área asistencial.
Buenas tardes, Leberton, un gusto tener con nosotros en la radio y gracias por atendernos.
Bueno, buenas tardes, Hernán. La verdad es que yo estoy gratamente sorprendido con esta invitación que se me hizo de poder colaborar, participar y ser escuchado en este tremendo programa para nuestros hermanos latinoamericanos, y que sea una gran ventana y que nos permita transparentar, conversar, compartir información de esto que nos reúne y que nos quita el sueño, pero que también nos ha dado grandes satisfacciones, como es el laboratorio clínico.
Sí, realmente, esto es un lindo desafío, que es complejo poner todo este programa de radio en el aire, pero bueno, nos está dando grandes satisfacciones. Leverton, yo sé que trabajas en un laboratorio bastante importante de La Serena. Me gustaría que me cuentes cómo es hoy la gestión de un laboratorio de alta complejidad en Chile.
Gestionar un laboratorio clínico en la actualidad, en que tenemos como grandes desafíos, yo creo que por un lado, ¿no es cierto?, tenemos los desafíos de nuestros usuarios, de nuestros clientes, que son los médicos y los pacientes, ¿sí?, quienes reclaman de nosotros oportunidad en el resultado, confiabilidad en el mismo y que el costo sea también un costo razonable. Eso por una parte. Y por otro lado, tenemos los desafíos de la autoridad sanitaria, de la parte legal, la parte de gobierno, en que están acreditando en la gran mayoría de nuestros países no solamente a los laboratorios clínicos, sino que a todas las instituciones que entregan salud y de la cual nosotros no estamos ausentes como laboratorio clínico, ¿ya? Y por otro lado, yo creo que la comunidad en general llega al laboratorio informada. Cuando se le solicita un examen, hoy el paciente sabe de qué se trata y nos tiene como ahí un poco arrinconados, diría yo, a quienes están trabajando de nuestros funcionarios en la toma de muestras, consultándole, preguntándole una mayor información de la que años atrás nos solicitaba. Frente a estos desafíos, a esta exigencia, el jefe del laboratorio tiene que gestionar, ¿ya? Y lo primero que tenemos que gestionar es nuestro recurso humano, ¿ya? Y tenemos que gestionarlo por competencias. Tenemos que saber individualizar las competencias que tenemos en nuestro equipo de trabajo, ¿ya?, y colocar a nuestros profesionales más competentes precisamente en aquellas áreas que responden mejor a ese perfil. Yo creo que esa es como la base o el gran pilar en la cual el jefe del laboratorio tiene que estar muy, muy bien parado, ¿ya? Con el fin de que su encargado de calidad, por ejemplo, responda al perfil que se requiere de un profesional que sea lo suficientemente analista, que sea un buen comunicador, que pueda establecer las mejoras cuando corresponda de buena manera. Y tendremos, ¿no es cierto?, en las áreas técnicas, aquellas personas que mejor estén preparadas para desarrollar los análisis como corresponde, ¿ya? Y finalmente, haciendo referencia a un buen flebotomista, ¿ya? Ahí, en el caso nuestro, son nuestros técnicos que trabajan en la toma de muestras. Y pasando a la etapa de posanalítica, en lo que es validación de resultados, tener un par de profesionales lo suficientemente competentes y capacitados en todo lo que tiene que ver con conocer muy bien la fisiología, la fisiopatología, la interacción de nuestros exámenes con el equilibrio homeostático del paciente, con el fin de que pueda hacer esta validación integral del resultado del examen. Por otro lado, tenemos que ver cómo manejamos equipos, cómo manejamos insumos, cómo manejamos equipamiento, y ahí la relación con nuestros proveedores es vital. ¿Con qué frecuencia los recibimos? Ellos te golpean la puerta de la oficina muchas veces sin una calendarización previa, y hay que estar atento a recibirlo y compartir con ellos información de todo tipo, ¿ya? Te actualizan un poco de los nuevos kits que seguramente están trayendo al mercado, ver con ellos lo que es precio, ver lo que es mantención de equipo en aquellos que ya están incorporados. Es una relación importante y que hay que también aprender a manejarla, mantenerla en el tiempo. Por otro lado, tenemos que ver qué está pasando con la infraestructura del laboratorio. También acá en Chile, por lo menos, hay exigencias nuevas respecto a lo que es la autoridad sanitaria y la autorización o no de los laboratorios clínicos, y también tenemos que responder a eso. Por lo tanto, el director, el jefe del laboratorio, tiene que estar muy, muy permeado, involucrado de estas nuevas exigencias, y si va a hacer alguna implementación nueva, una extensión de la planta física del laboratorio, saber bajo qué regla está jugando y cómo tiene que cumplir con toda esta instalación. Son varios desafíos que tenemos, Y si nos va bien, aplausos para todos, pero si nos va mal y hay algún problema, el jefe del laboratorio, el director técnico, el que responde. Entonces, gestionar un laboratorio clínico en la actualidad de alta complejidad, yo creo que requiere de un tremendo equipo de profesionales, un tremendo grupo de bioquímicos, para hablar en el mismo lenguaje de ustedes, que nos permita llevar adelante este tremendo aporte que hacemos. Yo le digo siempre a mis alumnos, el laboratorio clínico es el que aporta la evidencia científica frente a la duda del clínico, y eso tenemos que hacerlo carne en nuestro mesón analítico.
Realmente, Leverton, clarísimo, muy linda síntesis de la realidad del laboratorio. Coincido plenamente con vos que en este momento la capacitación, la gestión por competencias, el manejo de los recursos humanos, el liderazgo para llevar adelante este grupo de trabajo, la buena relación con los proveedores, la infraestructura y la tecnología son la fuerza de llevar adelante un laboratorio, y es complejo, ¿no? Y a todo esto también lo que estamos viendo, la necesidad de implementar normas de gestión de calidad del estilo ISO 15189, que ayuda mucho a rever permanentemente todos estos detalles, y lo que yo también estoy llamando la gestión del conocimiento, ¿no? Que es, digamos, la calidad fuera del laboratorio, donde nos juntamos con los médicos que nos piden los análisis y le ayudamos en la selección e en la interpretación de los resultados. También es una cuestión bastante interesante que teníamos que explorar. Pero contame un poco cómo está avanzando lo que es acreditación de laboratorios en Chile.
Bueno, ese sido un proceso bastante largo, un poco tortuoso, diría yo, cuando algunos años atrás se empezó a masificar la homologación de la 15.189. En algún momento muchos jefes de laboratorio trabajábamos ya con la 17.025, por lo menos en lo personal, casi recién egresado, tuve acceso a esta norma y en alguna medida era la que tratábamos de, en algunos aspectos, cumplir en nuestros laboratorios clínicos sin ser laboratorios de ensayo, ¿ya? Posteriormente, con el advenimiento de la 15.189, viene todo un proceso primero de conocimiento de la misma, de capacitación, de introducirnos en esta, leerla muchas veces. En lo personal hubo que leerla muchas veces ya, y nos fuimos encontrando con algunos serios problemas, diría yo, y que todavía lo son ya. ¿Cómo el laboratorio clínico va a calcular y va a informar la incertidumbre, por ejemplo? Una situación que para los laboratorios de alimentos, laboratorios industriales, ya de la 17.025 no es ningún problema, pero para nosotros vaya que es un problema, ¿ya? En Chile la 15.189 se homologó como norma chilena 2547, ¿ya? Y la prueba está que en la actualidad tenemos tres laboratorios acreditados bajo esta norma, ya, uno en el norte de Chile, en la ciudad de Iquique, otro en el sur, y un laboratorio muy grande que es el Laboratorio Clínico de la Universidad Católica de Chile, uno de los hospitales privados más grandes de nuestro país, ya. Y los otros dos laboratorios son laboratorios privados de mediana complejidad, como decía, uno en la ciudad de Iquique, uno en la ciudad de Los Ángeles de nuestro país, y que por mucho ímpetu de sus directores técnicos empezaron a trabajar fuertemente en eso, lo avanzaron, tuvieron que apoyarse en su equipo profesional y lograron esto. En forma paralela, en Chile el Ministerio, ya con esto de la acreditación hospitalaria, establece su propio manual de estándares de acreditación para el laboratorio clínico, donde toma algunos aspectos relevantes de la 15.189 para acreditar a los laboratorios, pero con requisitos mínimos, incluso así está establecido, requisitos mínimos. Y en eso estamos trabajando y sigue representando un gran desafío y con su problemática propia. ¿Cuáles son los problemas que yo visualizo? Principalmente, yo creo que falta de capacitación. Hay que seguir esforzándose en desarrollar programas de capacitación en nuestra comunidad científica, con el fin de que nuestros colegas puedan acceder a toda esta información que tiene que ver con cómo aseguramos principalmente la calidad de nuestro examen. Algo muy básico que tiene que ver con todo lo que es documentación. Eso no sé cómo será en el resto de los países latinoamericanos, pero en Chile los laboratorios de baja complejidad no han incorporado todavía la documentación ordenada en lo que se refiere a manuales, procedimientos, instructivos, registros, ¿ya? Que para mí es el pilar básico para después poder seguir construyendo para arriba. Y posteriormente está todo lo que es la herramienta estadística, en lo que son métodos cuantitativos, que ha sido, yo diría, que una de las principales dificultades con la que nos hemos encontrado, porque amerita una gran inversión. Estos laboratorios de mediana complejidad son laboratorios de profesionales que se han esforzado, han hecho una gran inversión, y no sé cómo nos va a ir en el tiempo, ¿ya? Acá hay algunas cosas que favorecen los megas laboratorios, como las grandes cadenas farmacéuticas. Yo creo que nos estamos enfrentando a grandes cadenas de laboratorios que se van a instalar en provincias de nuestros países, y no sé cómo nuestros laboratorios de mediana complejidad van a enfrentar esta situación. No sé cuál es la realidad o cómo ha sido la realidad en Argentina respecto a esta situación. Por lo que tú comentas, veo que es un problema transversal, conociendo la realidad de nuestros países latinoamericanos un poco diferente, ¿no es cierto?, lo que puede ser la realidad en Europa, en el mismo Norteamérica. Acá son pequeñas empresas con mucho, mucho esfuerzo de algunos profesionales que quisieron incursionar en el área privada y que son un aporte importante para la salud en nuestros países o en nuestras comunidades, porque están atendiendo un número de pacientes ya, pero que sus entradas creo que no les permiten o no están en condiciones, por más que lo quisieran, de tener como esta gran inversión. Por lo general, en alguno de estos laboratorios trabaja uno o dos profesionales, o se tienen que capacitar o tienen que comprar asesoría, y eso les complica, la verdad. Y esa situación nos tiene a todos bastante preocupados también, no solamente en el área científica, sino que en el área gremial, que es un problema que no se ha tocado lo suficiente, no se ha abordado lo suficiente, y que en algún momento pudiera reventarnos en la cara.
Sí, en cierta forma también podría ser un problema financiero, porque si tuviesen los recursos para que todo el mundo pudiera acceder a todos estos sistemas de calidad y tuviésemos la forma de financiarlo, probablemente todos los laboratorios podrían tener sus buenas normas de calidad y su buena tecnología y sus sistemas, y que esto sea muy importante para el sistema de salud. Siempre recordamos que los laboratorios tienen un costo entre el 5 al 6% del sistema de salud y aportan información para tomar decisiones en el 60 al 70%. O sea que una mejora en la calidad de ese gasto del 4 al 6% podría apalancar muy bien una mejora en el sistema de calidad. Por eso creo que merecería tomarse muy en cuenta por los gobiernos para financiar todos estos sistemas de calidad en los laboratorios.
Exacto, yo creo que aquí nos ha faltado, acá en Chile, ya la suficiente fuerza como gremio de poder presentar este problema a la autoridad política, a la autoridad del sector salud. Acá tenemos una organización que es ALACLIM, que es la Asociación de Laboratorios Clínicos Privados, pero que ha pasado, como todo este tipo de asociaciones, por periodos bajos, medianos, altos, en que todos están preocupados de su laboratorio, y a esto también hay que destinarle tiempo, hay que destinarle recursos, hay que destinarle horas, ¿ya? Y que tienen que ser de altruistas, gratis, ¿ya? Entonces, ese es un problema que tenemos para poder decirle a la autoridad, mire, acá hay laboratorios, pero y que estamos interesados en mejorarlo, que nos gusta su programa, si es bueno que estemos todos acreditados, no es malo, porque de esa manera le estamos asegurando a la población calidad de nuestros exámenes, que sean altamente confiables. Pero esto también tiene un costo, ¿ya? Y alguien tiene que financiarlo. ¿Cómo lo financiamos frente a la valorización de los exámenes que ustedes mismos han hecho y que muchas veces no nos alcanza para cubrir los gastos que tenemos en insumo, en reactivo, en personal, en mantenimiento de la infraestructura, todo lo que es artículo de secretaría, etcétera, etcétera?
Bueno, Leverton, te agradezco mucho todos los conceptos que nos has dejado. Probablemente la semana que viene volveremos a llamarte porque queremos preguntarte algo sobre el apoyo del laboratorio clínico a los programas ministeriales de la salud pública, donde el laboratorio clínico tiene una especial participación, y también para hablar un poco de bioseguridad. Pero bueno, lo dejamos para la semana que viene, te volveremos a llamar para hacer otra nueva entrevista.
Bueno, sí, encantado de estar en contacto con ustedes. Un saludo a todos los colegas latinoamericanos, creo que varios por ahí nos conocemos, hemos estado participando en muchas actividades en conjunto, ya en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, nuestro país también, donde hemos sido anfitriones de grandes encuentros científicos, donde hemos podido conocernos e intercambiar opiniones. Para mí, tremendamente gratificante conversar a través de la radio con Hernán, ya un distinguido profesional del laboratorio clínico ya. Un saludo para él, para su familia y para todos los bioquímicos de Argentina y los profesionales del laboratorio clínico de Latinoamérica.
Muchas gracias, Leberto. Nos estamos viendo entonces. Te agradezco, un gran saludo y nos vemos la semana que viene.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Al final de este viaje la vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje la vida quedará, nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad. Vuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos montando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. Que
estamos en el microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
La La doctora Rosa Isabel Sierra Amor de México envía este homenaje a Marianto, María Antonieta Garza Galindo López, química clínica, bióloga mexicana, fallecida el 3 de julio pasado. Sus actividades la llevaron por un sinnúmero de hospitales, laboratorios en México y el exterior. Fue jefa de la sección de química clínica y jefa del laboratorio clínico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su país. Activa miembro del Sindicato de Trabajadores, desde donde propició en proyectos de capacitación y equipamiento la mejora de los laboratorios clínicos. Fue profesora titular de curso de entrenamiento en química clínica para tutores del grupo de expertos de la IFCC, dispuesta a difundir el conocimiento para mejorar la calidad de los laboratorios clínicos. En el camino de la mejora continua, Marianto fue coordinadora general del Programa de Evaluación Externa de Calidad de la Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica y luego vicepresidente del Consejo Directivo. Ha sido miembro numerario de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas, una gran distinción para todo profesional en México, y fue representante nacional ante la IFCC. Marianto es ejemplo de una gran química y una persona con un gran corazón. Su historia profesional de 30 años revela la vocación que tuvo de servicio tanto a sus instituciones como a la academia. Fue además madre ejemplar de 10 hijos. Descanse en paz.
El microscopio.
Corresponsales en el microscopio. El microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com.
La doctora Carmen Almonacid Urrego es bacterióloga y laboratorista clínico. Magíster en microbiología con énfasis en bioquímica, candidata a PhD en biomedicina. Es docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, Universidad, Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia.
Buenas tardes, estamos con la doctora Carmen Cecilia Almonacid Urrego. Ella es bacterióloga y laboratorista clínica, máster en microbiología con énfasis en bioquímica, candidata a PhD en biomedicina. Es docente investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca. Es líder del grupo de investigación EXA, Enfermedades Crónicas Zoonóticas Adquiridas. Buenas tardes, doctora Carmen Almonacid. Un gusto tenerla con nosotros.
Buenas tardes, sí. Gracias a ustedes por haberme invitado a participar en su programa, ¿no? Que me parece muy interesante.
Carmen, quisiera preguntarle sobre un proyecto que están desarrollando ustedes muy interesante. Es un proyecto multicéntrico de varios países de Iberoamérica, que después también nos va a contar un poco de esta red. Pero primero quisiera que nos cuente un poco acerca de este proyecto de investigación de análisis y concepción de la salud, ecología y desarrollo sostenible de la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá, Colombia.
El proyecto se llama Factores de Riesgo Cardiovascular en Población Adulta Joven. Es un proyecto que está enfocado hacia la investigación de los factores de riesgo cardiovascular en los jóvenes y la forma como se asocian ellos, con el fin de promover modelos de promoción y prevención en la salud. Este proyecto nació porque nos hemos dado cuenta que, a pesar de que la enfermedad cardiovascular había sido por tradición una enfermedad del adulto, en este momento se está viendo que ya el riesgo cardiovascular está disminuyendo su edad de aparición y ya tenemos muchachos muy jóvenes con problemas cardíacos. Incluso se ha reportado presencia de estrías grasas en cordón umbilical. Esto nos llevó, pues nos preocupó bastante y quisimos comenzar a investigar cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que están afectando a la población. Y en una reunión que tuvimos en México en el 2009, pues nos dimos cuenta que teníamos problemas comunes, que los países iberoamericanos tenemos problemas comunes en cuanto a financiación, en cuanto a publicaciones, etcétera, y decidimos unir esfuerzos. Entonces dijimos, pues si podemos unirnos, podemos hacer un trabajo mucho más grande, podemos establecer unos modelos de prevención que abarquen a mucha más estudiantes. Entonces, por eso nació esta idea.
Esta es la red de enfermedades crónicas no transmisibles que está constituida por centros de investigación y universidades en México, España, Brasil y Colombia, ¿no es cierto?
Sí, esta red nació precisamente por lo que le digo. Nosotros nos reunimos en el 2009 de varios países con investigadores de diferentes países en la salud y identificamos problemas afines. Por ejemplo, nos dimos cuenta que si queremos publicar en revistas internacionales con factor de impacto, se nos presentaban algunas cosas como, por ejemplo, que no nos admitían porque las poblaciones son pequeñas, porque también identificamos que no teníamos recursos, que a pesar de que hay países que dan más recursos que otros, pues el presupuesto para investigación es muy bajo. Entonces dijimos, pues no vamos a seguir trabajando aislados. Si todos unimos esfuerzos y cada uno desde su grupo, desde su país, aporta, pues podemos hacer un trabajo mucho más grande. Los resultados que presentemos pues van a ser resultados que van a impactar mucho más a la comunidad y vamos a también poder tener acceso de pronto a que otros países con recursos mucho más grandes nos puedan colaborar. Entonces de ahí nació la idea de crear esta red.
Realmente es muy interesante y por eso me interesaba mucho entrevistarte, porque uno de los objetivos de la radio es tratar de encontrar otros centros que quieran formar parte de esta red y cada vez ampliarla y lograr objetivos mucho más ambiciosos. Carmen, me gustaría que me cuentes un poquito acerca específicamente de este estudio que está constituido por 2.200 estudiantes de universidades públicas y privadas de Bogotá.
Bueno, la idea de nosotros es, como ya le digo, pues identificar los factores de riesgos que afectan a la población nuestra y la forma como se asocian. Entonces, este trabajo está dirigido a estudiantes universitarios con edades de 16 a 29 años. Se están incluyendo universidades públicas y privadas de la ciudad de Bogotá. Vamos a empezar por Bogotá, pero la idea es irlo extendiendo a todo el país. Intentamos hacer el muestreo aleatorio, pero nos enfrentamos con el problema de que a los estudiantes les da pánico la aguja. Entonces ellos le tienen mucho miedo a que le saquen sangre. Entonces por eso nosotros lo estamos haciendo por convocatoria. Entonces vamos a las universidades, presentamos el proyecto, concientizamos a los estudiantes de la importancia que tiene que ellos se cuiden. Los concientizamos de que aunque la enfermedad cardiovascular se manifiesta en la edad adulta, la aterosclerosis comienza a gestarse en la edad joven, cuando ellos son jóvenes, donde comienzan a adquirir conductas que traen riesgo, como por ejemplo el alcoholismo, el tabaquismo, la falta de ejercicio, la dieta inadecuada. Entonces hacemos una convocatoria, convocamos a los estudiantes y les tomamos sus pruebas. Por ejemplo, ¿qué les hacemos? Les hacemos el perfil lipídico completo. Entonces se les hace colesterol total, HDL, LDL, VLDL, todo esto, glicemia, homocisteína. Tomamos las medidas antropométricas, índice de masa corporal, relación cintura-cadera, tensión arterial. Aplicamos una encuesta basada en formatos que ya están estandarizados, como el IPA corto, el AUDID, etcétera. Y también en la segunda fase del proyecto estamos comenzando ya con los polimorfismos de homocisteína. El beneficio que le trae a las universidades y a los estudiantes es que les vamos a identificar el riesgo que tienen. A los estudiantes a cada uno se le entrega sus resultados. Esto depende pues también si la universidad quiere manejarlos ellos a través de su centro de salud o se le entregamos a cada estudiante. Se identifican los estudiantes que están en riesgo y se comienza con ellos un programa de intervención. Eso sí lo hace pues cada universidad. También en las universidades se benefician porque hemos detectado que cada universidad es diferente, entonces el perfil de cada universidad es distinto. En algunas universidades, por ejemplo, el riesgo es por que tienen el perfil lipídico alterado y al ir a mirar nos encontramos con que son la alimentación que dan en las cafeterías. En otras universidades hemos encontrado que tienen bajo peso, entonces hay que investigar por qué tienen el bajo peso. Si es porque se están cuidando porque no quieren perder su figura, ¿no es cierto? O si sucede porque, por ejemplo, los hemos identificado en universidades públicas que tienen un estrato muy bajo, los estudiantes no tienen acceso a la comida. Hay universidades públicas donde los estudiantes no pueden llegar a ni siquiera almuerzan, ¿no? Entonces, identificamos el factor para cada universidad. Entonces, eso facilita que las universidades nos han colaborado mucho porque ven la importancia que tiene esto, a través de sus directivas, etcétera, establezcan programas para impactar en su propia universidad. Cuando ya tengamos la población completa, ya podemos llevar estos resultados, que es lo que queremos, al Ministerio de Salud, para que se implementen unos programas de promoción y prevención en los jóvenes. Es importantísimo impactar en los jóvenes, porque en el adulto pues ya no hay nada que hacer. O sea, si la persona tiene un infarto cardíaco, si la persona tiene un accidente al cerebro, no hay nada que hacer, simplemente hay que hacer un tratamiento paliativo, destapar esas arterias, un bypass, etcétera. Pero si yo comienzo a concientizar al joven de que tiene que cuidarse y que ahí es donde tiene que empezar la prevención, y estos jóvenes adoptan conductas sanas, entonces vamos a disminuir el problema al sistema, porque ya vamos a tener menos adultos con problemas cardiovasculares, y eso le va a retribuir al país porque vamos a disminuir los costos en la atención y en salud. Ese es el trabajo que estamos realizando. En este momento vamos en la primera fase. Tenemos ya 1.380 estudiantes muestreados, de los cuales hemos analizado completamente la zona centro, no más, nos falta analizar el resto. Y estamos pues ya abordando el muestreo para completar la muestra falta. Entonces, en eso es lo que estamos trabajando nosotros.
Carmen, realmente impresionante el estudio que están haciendo. Veo que tienen muchas mediciones y además me gusta mucho la idea de estar tan integrado en el equipo de salud, donde no solamente se hacen las mediciones bioquímicas, sino que se participa en conjunto con el resto del equipo de salud, buscando soluciones y dando respuestas concretas a las problemáticas de salud de cada área, ¿no?
Sí, eso es interesante. Nosotros también hemos trabajado con médicos. Ellos, por ejemplo, nos colaboran en muchos casos en tomar las medidas antropométricas. Tenemos auxiliares de enfermería también que nos colaboran. Entonces, somos un equipo en el que trabajamos muchas personas, ¿no?
Estas son básicamente las pautas que a veces tratamos de difundir en la radio, ¿no? El trabajo colaborativo en equipo, agregar valor a la bioquímica a través de todas estas actividades y obviamente estos trabajos multicéntricos que le agregan estadística, le agregan posibilidades de desarrollar estos proyectos adelante, que tampoco debe haber sido fácil de financiarlo, ¿no es cierto?
No, el problema que se tiene en muchos casos es que las universidades o los países pues no tienen un recurso muy grande para financiar investigación. No sé cómo será en Argentina, pues aquí tenemos Colciencias, que es el instituto estatal, ¿no?, que se encarga de manejar la investigación, pero muchas veces es difícil acceder a ellos, porque pues el dinero que tienen es poco para financiar toda la cantidad de proyectos que se presentan en el país, las exigencias son altas. Las universidades públicas, por ejemplo, somos una universidad pública, a pesar de que el gobierno les da un rubro, pues el rubro tampoco es suficiente para financiar trabajo de una magnitud grande. Entonces nosotros ideamos una forma de financiación que también pues ha impactado a otros grupos, les parece interesante, y es que nosotros nos hemos financiado con la empresa privada. Entonces nosotros hemos ido a golpear puertas a los laboratorios, a las empresas, les hemos planteado el proyecto y hemos conseguido la financiación. Por ejemplo, ANAR Diagnóstica nos está dando a nosotros todo lo que son los reactivos para lípidos y para glucosa. Y Becton Dickinson nos dio absolutamente todo lo relacionado con las tomas. Nos dio las agujas, los tubos, los guardianes, etcétera, etcétera, torniquetes. Entonces ellos nos están financiando. Wiener Lab también nos ofreció una financiación. Entonces yo creo que lo importante es no cerrarse. Uno ve muchos investigadores que dicen, es que no investigo porque no hay dinero. Es que no investigo porque la universidad no me da el rubro. Es que no puedo publicar porque es que no tengo cómo hacer la investigación porque no hay rubro. Eso también fueron de las cosas que nosotros identificamos en la reunión que le digo. Entonces, yo creo que si nosotros golpeamos la empresa privada, los concientizamos, ellos a través de su figura de compromiso social, ellos colaboran. Entonces, hay que buscar otras formas de financiación. No solamente quedarnos con el rubro oficial, con lo que nos dé el país o con lo que nos dé la universidad. Otra cosa que me parece interesante que nosotros también estamos haciendo y que incluso me han pedido en otros países que lo difunda, es el trabajo con los semilleros. Entonces nosotros, nuestro trabajo, vinculamos estudiantes que van desde el primer semestre, eso se llama los semilleros de investigación. Entonces ellos comienzan a vincularse a la investigación. voluntariamente. O sea, es un trabajo que no está incluido en la cátedra, que no tiene calificación, que no tiene nada, es un trabajo voluntario. Los profesores les asignan unas horas para que ellos asesoren los semilleros. Entonces, cuando el estudiante ingresa, hay un primer nivel en el cual los estudiantes aprenden o se meten en lo que es el método científico. Entonces ahí se les enseña a bajar artículos, meterse en las bases, leer un artículo, etcétera, etcétera. Después pasan a un segundo nivel donde ellos ya empiezan a escribir. Entonces empiezan a hacer artículos, lógicamente primero con revisiones, etcétera. Luego ya a partir de ellos se pueden comenzar a implementar proyectos y ellos los empiezan a ejecutar. De forma que cuando lleguen a un cuarto, quinto semestre ya son estudiantes que están capacitados para entrar a un grupo de investigación formal. Entonces nosotros le entregamos al grupo de investigación formal, le entregamos estudiantes ya capacitados, material humano formado y capacitado. Estos semilleros a nosotros nos colaboran porque nosotros tenemos semilleros en nuestro grupo, entonces ellos nos colaboran con todo esto y es muy interesante ver cómo los jóvenes crean conciencia a partir de este trabajo. Entonces ellos se dan cuenta, ellos sean mucho más conscientes, dicen sí, necesitamos cuidarnos, hablan con sus compañeros, incluso los estudiantes, los semilleros son los que se encargan de hacer las campañas a los jóvenes en las universidades, porque nosotros nos hemos dado cuenta que es más fácil que a un joven le hable otro joven a que le hable el profesor o que le hable el científico. Entonces ellos lo ven como muy lejano, ¿no? Sí, pues me lo está hablando esta persona, como que no le ponen mucha atención, pero si es el mismo joven el que le habla en su lenguaje, porque yo estoy en un lenguaje propio, en su lenguaje, etcétera, le habla y le explica, hay mucha más concientización, hay más respuesta. Entonces, nosotros también estamos utilizando a los semilleros y hemos obtenido un resultado muy interesante con ellos. Otra cosa interesante que hemos logrado hacer es también concientizar a los estudiantes que ellos tampoco tienen por qué esperar que la universidad les dé todo, o que el profesor les esté consiguiendo el reactivo, el profesor les esté consiguiendo todo el recurso que necesita. Entonces nosotros los hemos concientizado a ellos y ellos han creado, ya han formado un grupo sólido, han formado una asociación y ellos a través de eso consiguen el recurso para sus investigaciones. Entonces le decimos nosotros, bueno, el macroproyecto es este, pero aquí pueden salir subproyectos. Ustedes miren a ver qué quieren hacer, propónganos el subproyecto y miramos a ver cómo se financia. Entonces ellos hacen actividades, se idearon una forma que es interesante y es que una vez al mes consiguen conferencistas de diferentes áreas, entonces cada sábado final montan una jornada de actualización hacia estudiantes. Entonces se consiguen los conferencistas en un área, montan una jornadita que es de una mañana de 8 a 12, traen 4 conferencistas, invitan a estudiantes de diferentes universidades y les dan una capacitación. Nosotros estamos apoyados por ASILA, que ASILA también es una asociación que se creó en México, que está metida en la red y ellos nos dan todo el apoyo para la parte del reconocimiento, ¿no? Las firmas, se les da su certificado de asistencia, etcétera, y a través de ellos los estudiantes van consiguiendo el recurso. Ellos cobran una cuota muy, muy cómoda, ¿cierto?, para financiar refrigerios, etcétera, y están haciendo una doble función. Ellos están capacitando, están actualizando a sus compañeros en temas que son interesantes para los jóvenes, porque uno muchas veces cree que el profesor es el que sabe cuál es el tema que les interesa y no, el estudiante de pronto tiene otra inquietud. Entonces los van capacitando y a la vez consiguen recursos. Entonces, por ejemplo, ellos de pronto con el recurso que tienen compran Ependor o compran un reactivo o se financian, ya hemos financiado varios estudiantes, ellos mismos han financiado estudiantes para que acudan a eventos nacionales e internacionales a presentar los resultados de sus trabajos, etcétera. Entonces es otro modelo que me parece que es interesante y que se puede aplicar en otros países, ¿no? En otras universidades.
Sí, realmente, Carmen, lo que nos estás contando es muy muy interesante para difundirlo, porque son esto de los semilleros y esto de incentivar a los estudiantes a participar. Realmente son ideas muy muy innovadoras y muy lindas. Nosotros te vamos a dejar abierto un foro para que se puedan comunicar con entre ustedes y puedan haber contacto entre universidades y contacto entre estudiantes para ver cómo desarrollar este proyecto. Es más, seguramente te estaremos llamando en otro momento para por ahí contactar a uno de estos grupos de estudiantes de los semilleros o de los o de otros que están desarrollando proyectos para que cuenten un poquito cómo les está yendo.
Me parecería súper interesante que les dieran el espacio a los estudiantes, porque ellos les pueden contar su experiencia. Una es la experiencia de uno como investigador, ya formado, profesional, y otra es la experiencia del estudiante. Entonces me parecería muy interesante, porque si ustedes lo hacen, incluso podrían ellos motivar a estudiantes de otros países para que se organicen, hagan su semillero y comiencen a trabajar. Entonces me parece muy, muy, muy interesante esa idea.
Bueno, lo estaremos organizando para dentro de algún tiempito y ya largarlo al aire, calculo en 15, 20 días, un poco más. Pero mientras tanto, queda abierto el foro como para cualquier persona que se quiera comunicar contigo, lo haga a través del foro y pueda dejar una conversación abierta para todos. Carmen, realmente muy interesante lo que nos has contado. Nos mantendremos en contacto seguramente en breve para hacer una nueva entrevista. Y bueno, te agradecemos mucho tu participación.
Muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio, porque estos espacios son súper importantes para fortalecer la investigación, ¿no? Que es lo que nos interesa, y para que se creen proyectos que tengan aplicación, o sea, que son proyectos que le brindan dan una respuesta a problemas reales de una comunidad. Entonces, eso yo creo que hay que impulsarlo. Entonces, muchísimas gracias a ustedes también.
Bueno, gracias a vos, ojalá podamos cumplir con este cometido. Hasta luego.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web, infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua.
El Microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata llama a concurso interino de antecedentes y oposición en el Departamento de Química, carrera de Bioquímica, para cubrir cargos en control de calidad, laboratorio avanzado en bioquímica, bioquímica pediátrica, urgencias en el laboratorio de análisis, información que podrá ser consultada en la página de la facultad o en www.infobioquimica.com. Curso virtual abordaje médico nutricional de la enfermedad celíaca. Duración 2 meses, Hospital Italiano, en su entorno educativo del campus virtual basado en un modelo pedagógico de aprendizaje colaborativo, en el que docentes y estudiantes interactúan utilizando como soporte internet. Beca Jorge Oster 2013. Se otorga anualmente y por única vez a médicos, bioquímicos, biólogos, químicos, físicos, radiólogos, enfermeros y profesionales de disciplinas conexas, para que puedan perfeccionar y o actualizar sus conocimientos oncológicos en el exterior, los que deberán ser de vanguardia y no estar disponibles en la Argentina. Cierre de inscripción 28 de septiembre de 2012. Congreso de Bioquímica y Biología Molecular, Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, del 4 al 9 de septiembre de 2012, en Sevilla, España. 18º Congreso Mundial de Medicina Tropical y Malaria. 3er Congreso Latinoamericano de Medicina del Viajero, 23 al 27 de septiembre de 2012, Río de Janeiro, Brasil, para Medicina General, Inmunología, Clínica Médica, Infectología. 12º Congreso Argentino, 5º Congreso Internacional de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente, 12 al 14 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para profesionales de Medicina General, Clínica Médica, Infectología, Salud Pública, Bioquímica. Algunos temas: gérmenes multiresistentes emergentes. ¿Los aislamientos son efectivos? Legislación en control de infecciones. ¿Qué hay de nuevo en esterilización? 11º Congreso Ecuatoriano y 7º Internacional de Bioquímica Clínica, Cebiocli, filial de Azuay en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Inmunología, hematología, endocrinología, control de calidad, química clínica, entre otras especialidades. Del 23 al 27 de octubre de 2012. Usted puede descargar desde la web cada programa del microscopio, ponerlo en su pendrive, en su iPod, en el celular o en cualquier dispositivo que reproduzca MP3. Así puede disfrutarlo mientras viaja, en sus momentos libres, y hasta lo puede compartir.
El microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
Sir Alexander Fleming era médico escocés, microbiólogo en el Hospital St. Mary de Londres, en el departamento de inoculaciones, dedicado a la mejora y fabricación de vacunas y sueros. Fleming fue iniciado en el rito escocés antiguo en la Logia Santa María y tuvo el grado de maestro en la Logia Misericordi, ambas de Londres. Fue miembro del Chelsea Arts Club, un club privado para artistas, y su vale de ingreso fue una pintura realizada con pigmentos hechos de gérmenes. Pintaba y al tiempo los microorganismos crecían por toda la tela y hacían el cuadro. Durante la guerra fue médico militar y quedó impresionado por la gran mortalidad causada por las heridas de metralla que se infectaban en los hospitales de campaña. Buscó intensamente un nuevo antiséptico que evitase la dura agonía y descubrió la lisocima durante sus investigaciones de un tratamiento a la gangrena gaseosa que diezmaba a los combatientes.
La lisozima es una enzima presente en las lágrimas y la saliva, entre otros sitios, en donde actúa como una barrera frente a las infecciones. Sus dos descubrimientos ocurrieron en los años 20 y fueron accidentales. Pero cualquier otro no hubiese prestado atención. Primero, un estornudo justo delante de una placa de Petri en la que crecía un cultivo bacteriano. Unos días más tarde, las bacterias habían sido destruidas en el lugar donde se había depositado el fluido nasal. En 1928, al inspeccionar sus cultivos antes de destruirlos, notó que la colonia de un hongo había crecido espontáneamente en una de las placas de Petri sembradas con Staphylococcus aureus. Fleming observó las colonias bacterianas que se encontraban alrededor del hongo, hongo más tarde identificado como Penicillium notatum, y que eran transparentes debido a una lisis bacteriana. El Penicillium es un moho que produce una sustancia natural con efectos antibacterianos. Había descubierto la penicilina. Fleming comunicó su descubrimiento en el British Journal of Experimental Pathology en 1929. La comunidad científica no le prestó atención. Sin embargo, el antibiótico despertó el interés de los investigadores estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes tenían sulfamida para sus heridos y los aliados no tenían nada. Los químicos Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey desarrollaron un método de purificación de la penicilina, pero Inglaterra estaba abocada a la guerra y los investigadores se tuvieron que ir a Estados Unidos a poner en marcha plantas de producción masiva de penicilina. Su descubrimiento inició la era de los antibióticos. Su aporte es doble, pues además de descubrir una molécula química, la penicilina, encontró una molécula enzimática, la lisozima, con actividad antibiótica. Por ello puede ser considerado como el primero en descubrir una enzima antimicrobiana. Fleming no patentó su descubrimiento para que sea accesible a toda la población. Por sus descubrimientos, Fleming compartió el Premio Nobel de Medicina en 1945 junto a Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey. Alexander Fleming murió en 1955 de un ataque al corazón. Fue enterrado como héroe nacional en la cripta de la Catedral de San Pablo, en Londres.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México.
Thank you.
Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.